En Nuevo Día, buenas noticias, hablan los concejales.
7:46 minutos de la mañana, continuamos hablando de lo que pasa en el municipio de San José del Guaviare, porque el Consejo Municipal ha venido haciendo una labor muy juiciosa y es la discusión del plan de desarrollo de este proyecto presentado por la Alcaldía Municipal. A esta hora tenemos con nosotros a dos de esos ponentes de ese proyecto que se ha venido pues discutiendo en el Consejo. Entonces saludamos a Wilmar Palacios, él es concejal y ponente de este proyecto. Concejal, buenos días, bienvenido a Marandúa Noticias.
Laura, muy buenos días, saludar también a ella, a Ingrid, a todo el equipo de Marandúa Estéreo y especialmente a la comunidad que nos observa hasta ahora a través de la emisora.
Bueno, ¿cómo les terminó de ir en estos días de discusión de ese proyecto?
Excelente, Laura. Fue un trabajo arduo durante 3 semanas que estuvimos allí con los concejales de la Comisión Primera, concejal ponente Bernardo y Germán Gómez, y los otros concejales de la plenaria que también se sumaron al esfuerzo, donde tuvimos participación de la comunidad, y pues ya estamos prácticamente en la etapa final del plan de desarrollo y del debate del plan de desarrollo.
¿Qué encontraron en ese plan de desarrollo?
Bueno, en este plan hemos encontrado que está enfocado como línea estratégica y transversal al turismo, al desarrollo del turismo, pero también hemos encontrado que se está estructurando sus dimensiones a llegar a mitigar todas las necesidades de la población, y pues esperamos que salga de la mejor manera ahorita durante este cuatrienio.
Concejal, los hemos visto trabajando en virtuales, los hemos visto en presenciales hasta las 12 de la noche. ¿Qué tanto debaten? Y además de eso, ¿cuántas son las horas que han trabajado en este consejo?
Ingrid, muchas gracias. No, realmente sí ha sido un trabajo extenuante. Más o menos hemos durado 3 semanas estudiándolo. Como tú lo dices, la primera semana fue una etapa donde lo estudiamos en casa, acá los concejales. Donde empezaba la cuarentena, entonces esto nos obligó a estudiarlo en casa. En la segunda semana ya hicimos alrededor de 20 horas de trabajo con dos asesores, dos amigos que nos acompañaron, y con los concejales de la Comisión Primera y otros concejales que también se sumaron. Y ya en la tercera semana fue más arduo el trabajo porque trabajamos con secretarías del despacho, invitamos a la comunidad, muchas personas querían participar, abrimos un canal de comunicación que se llamó, un correo que habilitamos, que se llamó Mi Consejo en el Plan San José, que buscaba incentivar a las personas a que ejercieran su derecho de participación ciudadana, ya que sabemos que por la emergencia sanitaria del COVID, muchas de las personas que estaban interesadas realmente en participar de este plan, pues no pudieron hacerlo. Entonces, sí ha sido un trabajo extenuante, del cual agradecemos a todos los concejales por su compromiso. Todos están súper interesados en conocer cómo va el plan y que las necesidades de sus sectores se vean reflejadas allí también.
Justamente, Wilmar, en esa parte de la participación de la comunidad, pues por obvias razones es muy limitada lo que ha podido participar la comunidad. ¿Cómo hacemos para garantizar que esas, digamos, elementos que son recurrentes en la necesidad de la comunidad puedan quedar aprobados en el plan?
Bueno, hay un diagnóstico que hace la administración basado pues en datos estadísticos de administraciones anteriores, que eso es como enmarcan la generalidad de las necesidades de la población.
Porque permítame, Wilma, la propia administración tampoco pudo desarrollar una socialización y una convocatoria suficiente.
Sí, la administración alcanzó a realizar tres reuniones más o menos en los cascos corregimentales, sí, y unas acá en San José. Pero a raíz de eso, la administración habilitó en la página web una encuesta, uh-huh, y tuvo otros mecanismos de participación ciudadana a través de la virtualidad. Entonces, con esto trató de abarcar pues lo más que se pudo para recoger todas las inquietudes. Más sin embargo, nosotros como corporación, viendo esta falencia, también tratamos de abrir los espacios allí en la corporación para que fueran las personas y desde allí pudieran participar y sugerir algunas modificaciones que ellos creían que eran necesarias que quedaran plasmadas dentro del plan.
¿Cuáles son esas modificaciones que más se destacan?
Bueno, por ejemplo, en el sector de discapacidad, en ese sector estuvimos fuimos unos representantes de ellos fueron de Asociación Departamental de Sordos, el Club de Deporte Adaptado Sin Límites y Construir Guaviare Nuevo. Fueron tres personas representantes de la población de discapacidad. Lograron ir a hacer la intervención e incluir que se dejara garantizar acciones encaminadas a cumplir la política pública de discapacidad, que fue muy importante. También lograron incluir allá un registro de caracterización, que también es importante y también nos lo está exigiendo la Procuraduría General en la directiva número 0012, que tiene que estar plasmado allí. Se han dejado otras cosas, también ellos también exigieron que fuera transversal, que no solo la Secretaría Administrativa tuviera competencia sobre lo que tiene que ver con discapacidad, sino que se incluyeran tanto en educación, en salud, en deporte, y se logró modificar eso. Por ejemplo, en deporte había fortalecimiento para clubes, pero no especificaba que fueran también para clubes adaptados. Entonces, se logró incluir esa palabra, que solo con esa palabra pues ya podemos enfocar más a que la discapacidad sea tenida en cuenta en el deporte. También recibimos a la comunidad LGTBI, donde nos hicieron unos aportes muy interesantes para que ellos realmente se sintieran identificados.
¿Incluidos?
En este plan. Incluidos,
¿no? Porque ese es el tema ahora.
La palabra es inclusión.
¿En qué sentido?
Pues también son varias cositas como de forma, digamos, ese tema, pues ellos tienen que sentirse identificados con eso. Entonces, hay unas palabritas que ellos cambiaron, que ellos hacían la corrección de que no se mencionaba de esa forma, sino que ellos se sentían identificados expresándose de otra manera.
Sí.
Entonces, eso fue más o menos lo que... Y también pidieron apoyo organizacional para las organizaciones, haga la redundancia, que... Tienen acción, el campo de acción de esa comunidad.
El tema de la Comisión de la Mujer, ¿esos proyectos también ya fueron avalados?
Género.
El tema de la Comisión de la Mujer, pues sí, ese es un proyecto aparte, no es proyecto de plan de desarrollo, pero ya creo que el día de hoy se va a dar debate a las 9 de la mañana en comisión plenaria. El ponente es Elkin Roldán, pero es un proyecto que va muy en firme, iniciativa de las concejales de la corporación y
las mujeres,
todos estamos
las tres
apoyando.
Mujeres.
Sí. Estamos ansiosas. Sí.
Bueno, y desde la ponencia que hizo el concejal Bernardo Betancourt, referente coordinador de ponentes. ¿Cómo vio este plan de desarrollo? ¿Este ya fue aprobado? ¿Todavía no lo han hecho? ¿Le falta todavía el último?
No se ha adoptado.
El último debate, la votación. ¿Cómo ve ese plan de desarrollo el concejal Bernardo?
Laura, muy buenos días. Ingrid, Dade y el grupo técnico de Maranduda, muchísimas gracias por invitarnos a esta casa radial tan importante para nosotros. Ya hemos culminado como comisión primera, ya hemos debatido, ya lo hemos aprobado, ya pasa a la plenaria, y nos interesó muchísimo fue la diversidad en todos los programas sociales que tiene este plan de desarrollo. Y aparte de eso, también hemos encontrado, usted sabe que nosotros somos muy inquietos con el tema social y también con lo que tiene que ver con el campesinado. Ahí también quedó plasmado los PEDEP, todos los puntos que conciernen a los PEDEP en el tema del campo y también con el tema de infraestructura también en el casco urbano. Eso fue muy importante y ahí está plasmado y ahí vamos trabajando sobre eso.
¿Esas prioridades del plan de desarrollo se han visto afectadas de alguna manera con el COVID-19?
Ahí donde yo vengo a repudiar varias cosas, y repudio al gobierno nacional, porque es que el gobierno nacional, de lo de la Constitución Política 91, que emanó que se descentralizaba a los entes territoriales, hoy prácticamente de eso casi queda nada. Por ejemplo, nos centralizan recursos de plan intervenciones colectivas, más de 800 millones de pesos, Laura. No tiene causa alguna que el mismo gobierno coja los dineros del ente territorial, de las alcaldías y gobernaciones, y los acojan ellos para distribuirlos a su manera. Y,
¿pero eso desde cuándo quedó?
Ya este año ya no nos quitaron con COVID.
Con el sí, COVID, con bajo el COVID. Bajo el decreto del COVID. Claro, centralizaron entonces recursos de los PIC.
Y lo más doloroso, también nos centralizan más de 500 millones de pesos con el tema de saneamiento básico para nuestro municipio, más de 500 millones también. Y quién sabe hasta cuándo van a seguir así el gobierno nacional. Entonces a nosotros y a la administración municipal nos toca que modificar presupuesto por ahí y nos toca que modificar algunas metas del plan de desarrollo. Entonces es difícil trabajar con las decisiones que tiene el gobierno nacional para los territorios.
Por eso era la pregunta. Laura,
¿le descuentan presupuesto y le aumentan obligaciones a los municipios? Que eso, ese es el peor de los compliques que tienen ahora las administraciones.
Y aún más triste que los entes de control están pendientes, mandando circulares, ellos lo deben de hacer, sobre que todo lo que tiene que quedar plasmado en el plan de desarrollo, ¿sí? Tema de víctimas, bueno, ahí viene por el sistema general de participación estos recursos, pero vienen recortados. Y a nosotros sí nos toca que atender, ¿sí?, todo el proceso de víctimas, ley de infancia y adolescencia 1098, todos estos temas que son sociales y que son obligatorios, pero el gobierno sigue recortando y que recorte.
Y si no se aplica ni se incluye en sanción. Eso sí viene.
Es difícil.
Bueno, Bernardo, es que los planes de desarrollo se construyen a partir de lo que está tan bien concentrado y decidido y adoptado con los planes básicos de ordenamiento territorial para el caso nuestro, para el caso de San José del Guaviare, y los esquemas de ordenamiento para los otros municipios. Pero en estas condiciones en las que ni siquiera se ha reorganizado, no se ha planteado todavía la aprobación de la reestructuración del plan básico de ordenamiento, ¿cómo encajar entonces el plan de desarrollo allí?
Ahí hay una articulación de los documentos, pero sí, nosotros como Consejo Municipal no conocemos el documento que fue creado por una firma que costó más de 1.800 millones de pesos, sí. Nosotros no lo conocemos. Tenemos entendido que eso está en revisión de la CDA. Y valga aclarar que hay gente, dueños de tierra que son cercanas al casco urbano de San José, que está vendiendo lotes, están vendiendo lotes proyectados a que queden aprobados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ni siquiera el Consejo conoce el documento. Y una vez les digo, eso es falso, a no ser que haya salido ese documento de la administración. Ese documento no puede salir todavía de la administración, no puede ser voz popular.
Tiene que pasar por el Consejo.
Tiene que pasar, sí, claro, por el Consejo y por revisión de la CDA. Mientras tanto, nosotros no podemos decir que tal sitio, tal sector, cerca a la cabecera municipal, está proyectado para el PBOT.
Y conocemos de varios que están tratando de hacer.
Claro, es importante
como
porque
quien dice, ensillando sin la bestia.
Sin haber comprado el caballo, sin haberlo comprado. Aquí eso es importante porque eso marca cómo vamos a crecer como municipio, y eso ha faltado sin duda alguna en nuestro municipio, porque hemos crecido de una manera como muy desordenada, ¿no? Sí. Como que vamos para unos lados, luego por allí para cerca del río, y entonces tenemos problemas con las personas que están cerca a la ribera del río que se inundan, y cómo llegan allá, quién les da permiso, los asentamientos, cuántos asentamientos tenemos ya de manera que comenzaron como esas invasiones que llamábamos nosotros invasiones, sí, y pues personas desesperadas que llegan a ocupar espacios y que no hay una entidad que diga, no, ustedes no pueden hacerse acá porque esto tiene, en fin, ha faltado esa organización. ¿Cómo hacer para que estos 4 años no pase lo mismo?
No, es que está claro, se hace un estudio que, vuelvo y digo, costó un montón de plata y que la administración municipal pasada quiso modificar o lo modificó. O sea, usted me manda a hacer un estudio que cuesta un montón de plata, yo le doy el estudio y la administración dice, no, ese estudio no sirve, no me sirve o toca que modificarlo. Eso es lo que vamos a entrar a ver nosotros los concejales, a revisar el estudio original. Uh-huh. Y lo que modificó la administración pasada y qué es lo que está haciendo y la revisión técnica de la CDA. Sobre eso diríamos nosotros, Laura, que terminaría de pronto por ahí ese tema de desorden de nuestro municipio, de nuestro ordenamiento, de pronto. ¿Sí?
Pero y si es que gente... querían en la final de la administración Rivera, en 8 días que el Consejo le aprobó el plan...
El PBOT.
O sea, eso es...
A pupitrazo y sin conocer, sí, el documento. No. Porque es que imagínese usted que va a revisar un documento en 8 días. No lo revisa nadie.
No, y nadie, con tanta cosa para leer.
Y es que eso es importante, ¿no? Que no es solamente el pupitrazo y ya. Como eso es lo que queda. Porque luego esa letrica chiquita es la que aprovechan los otros y hacen de las suyas. Y uno dice, pero es que ¿por qué si es que no se los han permitido? Ah, no, sí, sí está permitido. Porque hay una zona gris dentro de esa zona, y es lo que pasa con el tema del humedal en el barrio La Paz. En el barrio La Paz. Entonces, bueno, aquí ya esas inquietudes están planteadas. ¿Qué dice la administración frente a esas inquietudes? Bernardo.
Bueno, la administración está trabajando de la mano con el consejo. Eso sí toca que resaltarlo. Cuántas veces el señor ponente Wilmar, los coordinadores los han llamado, han estado ahí con documento en mano. Y algo que también tengo que resaltar de la comunidad y de todos los actores sociales es que estuvieron participando en el consejo,
sí,
vía virtual, llevando oficios, radicando oficios. Nosotros atendimos, todos los que fueron los atendimos, que querían hacer esta modificación de forma, de que no, ahí no estaba la participación directa, que tal, lo hicimos, acordado con la administración. Recordemos que el consejo no puede modificar el proyecto de plan de desarrollo, lo modifica con acordado con las diferentes secretarías y obviamente con toda la administración municipal, y la gente que llegó ahí se fue contenta, por lo menos conforme de que sí está plasmado ahí lo pertinente de ellos.
Bueno, pues entonces aquí nos queda es para cuándo va a ser esa plenaria de esa, digamos, de ese plan
para
de desarrollo.
La adopción,
que aprobación, es lo que se llama. Ahí queda la aprobación, o qué puede pasar en esa plenaria.
Bueno, pues los otros honorables concejales de las diferentes comunidades estaban muy juiciosos y esperamos de que todo lo que se hizo en comisión primera, pues no haya tanta modificación para estos 4 días. Si bien lo quiere el señor presidente, porque ya está en manos del señor presidente del consejo, Marlon, puede ser para el 30 o 31 de
mayo,
que ya lo apruebe.
Sábado y domingo,
sí.
Se va a tocar.
Y hay que aclarar también algo, es que hay un decreto que permite ampliar el periodo de revisión y estudio del plan del proyecto.
¿Y lo van a ampliar?
Pero entonces, hemos sido juiciosos, Ingrid, hemos sido juiciosos, y dado a eso, y además que la alcaldía fue juiciosa y lo radicó el día que era. Entonces, sobre eso, estamos contentos y muy posible que no ampliemos. Además que le corresponde a la alcaldía decir si amplía o no se amplía.
Sí, tenemos hasta ahora participación de oyentes. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, Javier Serrano, acá de la Reserva Natural El Diamante de las Aguas, Laura.
Jairo, cuéntenos.
Laura, es importantísimo saludar a los concejales, saludar hoy a la mesa de trabajo, a ustedes, esa importante labor que vienen desarrollando, los felicito. Créame que siempre tendré la oportunidad de quitar quizá un minuto en felicitarlos a ustedes, porque han sido eficientes en el manejo de la comunicación. Preocupante, porque necesitamos que se ponga la lupa en el ordenamiento territorial, porque los determinantes ambientales están siendo demasiado afectados con licencias de planeación como la de Pelícanos. Nos preocupa muchísimo esa licencia, nos preocupa muchísimo cómo se han determinado, cómo se han dañado todos los humedales en San José del Guaviare, vendidos por lotes. Y hoy toda la base de la Serranía de la Lindosa, que está loteada, y el acueducto de San José del Guaviare, que quizá va a desaparecer, porque por falencias de estos ordenamientos territoriales hemos cometido grandísimos errores. Cuando se habla, es muy importante que ojalá los concejales desempolvaran el Ponca Río Guaviare Centro, porque es la base fundamental del ordenamiento de las fuentes hídricas en el municipio de San José del Guaviare. Eso es preocupante. Desempolvar la constitución política de Colombia, el ambiente sano, las buenas posibilidades de tener unas áreas protegidas en las que perduren, en las que puedan gozarse las futuras generaciones, esa sostenibilidad a la que le estamos apostando. Hoy, Laura, ustedes que están haciendo el eje fundamental de estas futuras generaciones, del cambio intrageneracional, que analicen la sentencia 4360, ¿qué les dice a los municipios para ordenamiento territorial? Pero nos preocupa muchísimo todo el daño que se está causando a la redonda de la Serranía de la Lindosa con haber corrido la línea de la Reserva Forestal Protectora. Eso es preocupante, porque nosotros en reuniones pasadas con el doctor Gilmer Fino Rojas, procurador ambiental delegado para Guaviare, expusimos los daños que están ocurriendo a la redonda de la Serranía de la Lindosa. Y él dice que a urgencia con el alcalde nos tenemos que sentar, porque el municipio tiene que crear unas áreas protegidas ambientales a urgencia. porque no se puede seguir loteando, porque no se pueden seguir permitiendo todas estas urbanizaciones piratas que están dañando las reservas forestales y estos sitios de protección, Laura. Hemos hecho un trabajo muy arduo, muy fuerte, en decirles que los determinantes ambientales se los están comiendo, que los determinantes ambientales aparecen en los ordenamientos territoriales,
sí,
pero están vendiéndose fraccionados y siendo loteados. Nos preocupa que nos haya cogido la pandemia para haber participado en este ordenamiento territorial, porque un ordenamiento de audiencias virtuales es preocupante para las comunidades, que se va a pupitrear muchísimo, porque hay unos corruptos vendiendo, desde las administraciones vendiendo lotes en zonas donde no se pueden vender. Hay que analizar esos corruptos que están haciendo daño.
Sí, bueno, tenemos por problemas de comunicación con don Jairo Sedano, pero es muy importante ese aporte que él hace referente a esas determinaciones que se tomen, porque eso va a ser clave. Lo que quede en ese plan va a permitir las próximas decisiones
y depende
en los próximos años
de los concejales.
Y es muy importante que ustedes estén atentos, sobre todo con el componente ambiental. Entonces ahí tienen una gran labor y un gran compromiso, no solamente con el medio ambiente, sino con los ciudadanos de San José.
Sí, Laura, yo quería contarles que en ahí en nuestro plan de desarrollo municipal encontramos un programa de control ambiental, y nosotros desde la Comisión Primera, Bernardo es testigo, de que fuimos muy enfáticos con la Secretaría de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente para que incluyeran todo lo referente a la sentencia 4360, y de esa forma tener herramientas de control nosotros desde la administración para poder hacer efectivo el cumplimiento de esa sentencia. Es importante resaltar y agradecer la intervención del señor Sedano, y sí, nosotros estamos muy pendientes, como dijo Bernardo, el PBOT es un documento que no se ha radicado en el Consejo. Después de que se haga, vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el plan de desarrollo municipal, estudiarlo, como lo ha mencionado acá el concejal, y de esa manera pues aportar herramientas para el control de esas determinantes ambientales.
Muy bien, pues vamos a estar nosotros muy pendientes de esa discusión y de lo que pase en este fin de semana con ese plan de desarrollo presentado por la alcaldía de el Ramón Guevara y esta discusión que se ha venido dando entonces al interior del Consejo Municipal. Vamos a ver cómo queda plasmado pues ese documento final del plan. Gracias a los concejales Bernardo y Wilmar Palacio por estar aquí en Marandúa Noticias.
Laura, muchísimas gracias a usted por darnos este espacio. No queda sin invitar a la comunidad que nos siga a través de la página del Consejo. Todas nuestras sesiones están siendo transmitidas en vivo desde allí. La página en Facebook del Consejo, por Facebook Live. Esta mañana de hoy tendremos sesión plenaria donde vamos a debatir el proyecto de la creación de la Comisión de la Mujer. Entonces es invitar a toda la comunidad de que siga escribiendo, de que siga dejándonos sus comentarios y siguiéndonos a través de esta página del Consejo Municipal. Muchas gracias a usted.
La invitación para todas las mujeres que están pendientes ahí de esta Comisión de la Mujer y de que haya equidad de género. Entonces, vamos a estar muy pendientes. ¿Desde qué horas?
Desde las 9 de la mañana, hoy a través de la página del Consejo por Facebook Live.